Joder. Y el micro Lulu.
Nacho, espabila que vos salgo a comérmelo.
Aquí mesa de grupo.
Se ha terminado la canción ya, ¿no?
Sí.
Bueno.
No quería caer en ningún tópico hoy de esos de que los del primer programa del año y todas esas tonterías. Che, vamos a presentar a la gente que estamos a, es lo mismo de siempre. Estamos un día más en la, un jueves más, ¿no? En la, el lado oscuro del Raval. Y bueno, sí que voy, ya caigo en el tópico y así ya no me importa ya después estarme haciendo nada de problema toda la, durante toda la tarde. El primer programa del año nuevo, ¿no? A ver si sale bien. La verdad es que estoy muy contento de ver a la gente que veo, porque a pesar de que me falta uno que hoy había quedado conmigo de venir, pero veo aquí al delincuente, Víctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Acércate al micro, por favor, que no por ser más chulo se te oye mejor.
Perdona, pero...
Feliz año, hombre.
Feliz año nuevo, Víctor. Me alegro mucho de verte, la verdad.
Igual, Nacho.
Bueno. Y ya que te presenté a ti por eso de que con la coña, ahora, Rata, buenas tardes.
Buenas tardes, Guillo, feliz año.
Igualmente, bonito, igualmente. Lo de feliz año, discutió no sé con quién el otro día de que hasta qué día se podía decir eso de feliz
hasta año. Hasta el año que viene.
Hasta el año que viene, muy bien. Bueno, ya que he presentado a la dama, voy a presentar al que creo que es el más veterano.
Hola, muy buenas tardes, me llamo Santi y esto es el lado oscuro del Robal.
Yeah. Hombre, muy bien. ¿Qué tal estás,
Santi? Ya se acabó el maldito año, maldito 2023.
Yo ¿maldito por qué?
Maldito año y feliz año nuevo de 2024.
Pues yo escuché que lo de bisiesto, año siniestro, algo así, ¿no?
Sí,
que
eso, es hecho bisiesto. Pero siniestro te lo metes tú mismo, depende.
Muy bien. El otro, el goloso... que es el siguiente, Ginés, ¿qué tal?
Aquí, buenas tardes, soy Ginés.
Que aproveche.
Bienvenidos a, al lado oscuro del Raval.
Bueno, eso ya, ya tu compañero, tu compinche, pero mejor que nos digas tu peso y tu edad y tu estatura.
Ah, mira, mi peso, pues ahora mismo pesaré unos 70 kilos, mi estatura unos 83.
Bueno, eres un super welter. Muy bien. Y como siempre lo dejo para el final, no para el final, pero discúlpame, Artemi. Es que eres el más importante para mí, tú lo sabes.
No, es que yo soy o al final o al principio, o sea, es que...
Muy bien. Sí, los últimos eran los primeros en el reel. Muy bien. Y también voy a presentar al jefe y el capo de todos, que... José. Que es por hacerte un poco... por molestarte un poco.
Bueno, hoy tenemos la suerte también de que ha venido con nosotros nuestro compañero, que nos ha estado aquí arreglando la mesa... que después de tanto tiempo aún no sabemos bien cómo funciona y ya por fin ya esto va funcionando. Guillem, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer aquí venir al lado oscuro con vosotros.
Esa sí que es una voz
de la radio, es una voz de la radio.
Es buena.
Es una voz penetrante.
Es una de esas voces de la antigua radio que decía, que comentaba Andreu Buenafuente un día que lo escuché, que decía que cuando él llegó a la radio decía, eran todos unos bozarrones y tal, porque de aquella se miraba eso del bozarrón. Bueno, en fin. Hay un tema.
Constantino Romero.
¿No? Constantino Romero, sí.
Tiene una voz ahí.
Una voz el a mí me ha sonado la voz del Eugenio, tío, te lo juro.
El Eugenio. Suena que el cabello.
Chapa el que digo, que digo. Como el ducado y el bucata. El cupata.
Ahí está, con el cigarro, ¿eh? Ahora ya no comen ni fumar.
Al ducados. O la Habana.
Hoy estamos con las tarrinas.
Ya ves, pues poco ya buena que... está la tarrina de vainilla.
La banda sonora.
La tantarrina, dice.
Señorita, y bueno, nos ha faltado a alguien súper importante aquí, que siempre lo dejamos, aparte de Cindy, que está por venir. Pero ¿quién es de aquí que nos hemos dejado y que está más tranquilo, más bueno que todos?
Señor, están hablando de usted. Gordi.
¿Señor gordito?
Gordi.
Se levanta. El señor Gordon Blue.
Mira, se ha levantado para
ahora
sí.
En nuestro compañero peludo.
Bueno, vamos un poquito en plan a intentar hacer la cosa un poco seria, porque para estar en una charla de bar nos vamos a la cafetería y así tomamos algo. En fin, ¿hay algún tema para arrancar o no?
Uy, aquí se hace silencio, ¿eh?
Bueno, en fin.
Podemos hablar de cómo empezamos el año, por ejemplo.
Ah, vale, esa es buena.
O cómo caemos el año y empezamos esto.
A mí me han dicho que vamos a hablar de la vida, no sé. Pero bueno, la vida está hecha
el
mierda.
El pasar inexorable del tiempo a través de nuestros ojos.
Y de nuestros pies.
Inexorablemente.
Venga, Gordi, al sol.
Bueno, en fin, si veníamos, que lo discutíamos con Santi, con Ginés un poco antes y tal, a los otros se adaptan a todo. Y queríamos hablar un poco entonces, ya que no tenemos un... porque procuramos siempre tener un tema que nos introduzca a lo que vamos a tratar esa tarde, ¿no? Pero bueno, hoy, ya que nos perdonen por ser... venir, estar todavía de resaca, ¿no?, de las fiestas y todo eso, pues pretendemos hablar un poco del año nuevo y centrarnos en eso de que las promesas y esas cosas que se hacen, ¿no?, con los propósitos, ¿no?, porque todo el mundo tiene un poco, viviendo el año nuevo, más en el año nuevo que en el cumpleaños, ¿no?, porque uno se propone, por ejemplo, Santi, tú te haces una propuesta... de dejar de fumar, digamos, pongamos por caso, en año nuevo o en tu cumpleaños. ¿Cuándo tiene más fuerza ese propósito?
Yo hace tiempo que me dejé, voy a dejar de fumar tanto como fumaba. Ahora fumo menos, mucho menos. Ya tengo bronquitis por dejar de fumar tan rápido. Entonces, ¿qué me pasa? Tengo que tomar Ventolin. Y no hago patrocinador a la farmacia ni nada, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Fumo y toso. Entonces, fumo muy poquito, muy poquito. Pero bueno, comer como un león.
Muy bien, no, bueno, el aspecto lo tienes. Pero la pregunta un poco era que, ¿qué tiene más fuerza? Para hacerse un propósito, ¿el cumpleaños o el año nuevo?
El año nuevo, por
el
supuesto.
El año nuevo, ¿verdad?
Por supuesto.
Yo creo que el lunes, digo, desde el lunes, o sea, el lunes que viene, sí, así.
Todo el lunes.
Que viene.
Todo el lunes.
Pues... Guillén, tú que has venido de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy a gusto.
Muy a gusto, ¿no? ¿Qué te iba a preguntar? ¿Te has hecho tú algún propósito para este año nuevo? Porque los jóvenes os hacéis propósitos, ¿no? En el año nuevo. Los viejos ya me parece que no.
Me gusta que me llame joven. Y la verdad que no soy una persona que me haga propósitos en el año nuevo. Intento dejarme fluir bastante por el devenir de los meses.
Si tienes pinta de pasota todo esto, la verdad es estante.
No me gusta meterme presión.
Muy bien, muy bien.
Ya somos dos.
Partido a partido, como diría. Y vamos a saludar
a Cindy. Cindy, ¿nos escuchas?
Sí, ¿ustedes también?
Te escuchamos ahí perfectamente. Cuéntanos, ¿cuáles son tus propósitos de cara al día o al año?
Conseguir un piso.
Pues esa es muy buena.
O sea, a ti te preguntan salud, dinero, amor y dices una casa para vivir, ¿no?
Sí, de verdad, sí, es verdad.
¿Fuera aquí?
Y a partir de ahí empezamos a construir.
Un poco, Cindy, porque sabes que te tengo en la picota. ¿De dónde vienes, por favor, 5 minutos tarde?
México.
Es que el vuelo tarda.
Muy bueno, sí señor.
Tenemos conexión directa con México. Acabamos de ir a recogerla al aeropuerto del Prat y la hemos traído porque nuestras estrellas se lo merecen.
¿Y dónde hiciste escala, Cinti?
En Barcelona. Bueno, o sea, ya. De aquí voy.
Muy bien. Quería, ¿sabes con quién quería hablar hoy más? Con Víctor. Víctor, me alegro mucho de verte por aquí hoy, de verdad.
Sabes que es mutuo, ¿verdad?
Sí, lo sé. Veo que estás hoy sonriente, me gusta verte así porque bueno, la última vez que te vi un poco preocupado.
Recuerdo viejas épocas, ¿no? Otros tiempos.
De hecho, parece que ha venido con el Artem. ¿No? Porque viene
por la indumentaria.
Claro, parece que juegan en el mismo equipo.
Perdona, no soy Betty, ¿eh?
Ahí está, siempre. Aprovecho para saludar.
Tenemos muchas cosas en común, en verdad, pero mejor no queréis saber, en verdad.
Green Power.
Bueno, eso.
¿Os oís los lunares de uno al otro? ¿Qué?
Vamos a disculpar tu castellano que no es de nativo y entonces, porque eso suena.
Suena, yo creo que es rumano, ruso, suena de cualquier modo, pero menos español, claro.
Rata.
Dímelo.
Tú también tienes pinta de no hacerte propósitos para el año nuevo, tienes pinta de pasota como.
Sí, mira, de hecho te voy a decir cómo terminé el año y cómo lo empecé, muy rápidamente. Durmiendo. O sea, a mí es que eso de que se acabe el año a las 12 de la noche, tío, me viene tarde.
Son despropósitos. O sea, más que propósitos, hemos terminado los despropósitos.
Es que es muy tarde, cojones, a las 12 de la noche, estamos locos. Ya. Pues ahora estoy metida en la cama ya desde hace horas.
Lo pueden hacer al mediodía.
Claro. ¿No?
Y mira, una pregunta que tengo yo por una curiosidad. ¿Las campanadas de fin de año van más rápido de lo habitual o no, van como el resto de
la...? Van más lentas. Yo eso lo vi hace unos años, lo vi. Que para facilitarle a la gente el comer las uvas, no sé cuánto microdécima de segundo, no sé cómo se llama.
¿Ah, sí?
Las de fin de año las retrasan. Al menos las de la Plaza del Gran Sol de Madrid, creo. O sea,
la Puerta del Sol, sí.
La Puerta del Sol, eso.
A mí me da la impresión de que las campanas van cada vez mucho más rápido, porque...
Lo que pasa es que cada vez tú eres más mayor y te cuesta más.
No hables así, ¿vale? No hables así. O sea, no, porque a la que te vas a dar cuenta, hace dos días estábamos en el 91 y ahora estamos en el 2024. Esto va muy rápido. O sea, yo pienso eso, que van demasiado rápidas.
En el 91, ¿por qué dijiste el 91? ¿Por lo del muro de Berlín? Que era en el 81 o el 91.
No, pero la revista que me han dejado, que era la, no me acuerdo el nombre, que era anterior a la del jueves, y era del 91, y la llevo aquí, y por eso me acordaba.
Justo se me ocurrió, debe haber una conexión telepática entre nosotros, porque se me estaba ocurriendo el jueves.
Hay más, hay más.
Ginés, ¿tú recuerdas la revista el jueves?
Sí.
¿Cuál era la tira comedia que más te gustaba?
La comedia que más me gustaba, pues...
La tira del jueves que más te gustaba.
Hombre, me gustaba mucho la de... ¿Cómo se llamaba este que era muy delgado, con una pedazo de nariz?
Martínez el Facha.
Martínez el Facha, tío, hostia.
Y doña... ¿Cómo era? La del paraguas doblado, doña...
Doña Florida.
María Rogelia, tío, ¿no? Doña Rogelia.
Claro, pero era de los muñecos, eso.
La muñeca, sí, era.
Claro, luego estaba Ortega y Pacheco.
Sí, hostia.
Y bueno, y Pedro Pico y Pico Vela, ¿no? Pico
Vela, hombre. En la fuga de la modelo que se ve en la portada del Makoki. Se ve cómo se salen por la puerta en el Makoki con el joder, acabamos de decir el nombre.
Martínez el Facha.
Sí, es Facha el que sale con él por la puerta.
Luego está la Máquina Baja.
Bueno, claro, es el más importante de ellos en Máquina Baja. Y las historias de la puta mili, Santiago, ¿de quién son?
¿Historias de la puta mili? Del Makoki, me parece. No, del Makoki, no me acuerdo. Pero yo me acuerdo
de
historias de la puta mili. Yo las leía en el jueves esa.
Era de Iba que murió en un accidente de tráfico o algo así. Hace muchos años ya, ¿no? Pero bueno, no, yo le quería preguntar aquí a Santiago, el jueves tú la comprabas el jueves o...
No, yo el jueves lo cogía. Yo nunca pago nada, que paguen los ricos.
Exactamente.
Claro que sí. Yo cuando voy a... Este muy año bueno, me he propuesto vivir bajo techo, pero por la puta cara. O sea, que paguen los ricos todo. Como ella paga demasiado en mi vida.
Yo creo que tendrías que dar un simposio de cómo se hace eso de...
Muy fácil. Un tornavillo y un pico de loro. Un pico de loro. Quitas el embellecedor, cuatro menetes con el pico de loro donde se mete la llave, y se quedas en la mano y sale como un chochete. Metes un tornavillo plano.
mano, haces clac, y clac, puerta. Y la puerta ya está abierta. Así de fácil. Luego te compras una cerradura, la pones, y de derecha a derecha. Si de izquierda, mejor de izquierda que de derecha, porque a mí de derecha no me va.
Ese es un albur.
El que está en la calle es porque quiere.
Exacto. Cuando el piso es vacío que hay en Barcelona, yo no sé cómo la gente, hay tanta gente en la calle. Bueno, yo soy uno de ellos, pero debajo de una tienda
de campaña.
Plástico, sí.
Bueno, y ahora que comentas esto, vamos a no porque me encanta que estemos de, así de risa, porque estamos pasando muy bien, pero ya que eso, ¿qué pasa con esto de que cuántas viviendas vacías hay en Barcelona y sin embargo las tapian las y la gente bueno, en la calle? La claro, Constitución si que dice que todo el mundo tiene derecho a
una vivienda. Tú ocupas una casa para vivir, puedes vivir. Ah, si tomas una casa que no es tuya para vivir ilegalmente, encima haces mal uso de esa casa, como por ejemplo vender drogas, puticlub, o yo que sé, o follamigo, o follamiga, da igual, entonces no te dejarán vivir, porque entonces haces mala visión de cada uno de los vecinos, entonces no te dejarán jamás. Pero si tú haces metes una casa por la cara, haces buen rollo con todos los vecinos, ese es factor número uno, entorno de la casa donde vivas, buen rollo con los vecinos, si no, mal rollo. Es lo principal.
Muy bien, Santi. Vamos a volver a las risas y presenta al que acaba de llegar. Hola.
Hombre, aquí es todo un honor con nosotros. Vamos a matar el redoble del tambor. Tenemos a un gran cantador de aquí, del barrio, que llevamos un montón de tiempo detrás de él aquí, a ver si podíamos invitarlo a que nos acompañara. No ha venido acompañado de la guitarra, pero bueno, no es necesario. Pero bueno, sin alargarme más, tenemos a nuestro compañero Rubén. Bienvenido, Rubén.
Buenas tardes.
Rubén, una alegría verte. La verdad es que me faltabas tú, porque estuvimos whatsappeando esta tarde, esta mañana, de que iba a venir y de que habíamos quedado justo antes y no lo veía por aquí. Y a pesar de la alegría de haber visto a todos, ¿no? Pero a Víctor, que hacía tiempo que no lo veía, y ver a Sintri en estado de sobriedad, pues... Me faltaba Rubén, que casi puedo decir que somos ya casi amigos, ¿no? Rubén.
Pues sí, buenas tardes. Pues sí, amigos, sí.
Te ponemos un poco en... Que te ponga en situación, Víctor. Víctor, que ponga en situación a Rubén para decirle de que va un poco y que nos comente un poco así de que...
Pues estábamos feliz año, Rubén.
Igualmente.
Llevaba tiempo sin verte ya.
Igualmente.
Perdón.
Ahora, feliz año para todos.
Ya, gracias.
Pues Rubén, te pongo al tanto. Estábamos comentando el tema sobre los propósitos y despropósitos de esto del feliz año. ¿Qué tiene más fuerza? ¿El cumpleaños o el nuevo año? Para cumplir propósitos y estas cosas. Y estábamos presentando un poco y tal, así.
Bueno, para mí el cumpleaños... no me gusta porque nos hace más viejo, y el feliz año, principio de año, pues siempre uno se propone retos nuevos y de ahí intentar cumplirlos. La gente se propone adelgazar a principio de año, pero yo estoy adelgazando.
No creo que ese
tío. Va a tener que pasar dos veces para que lo veamos.
Mira, una pregunta que hizo antes el Nacho: ¿qué tiene más poder, el cumpleaños o el año nuevo, fin de año?
Sí, por ahí iba la cosa un poco, ¿no? Porque lo metí a Víctor ahí que le explicara, lo pillé de sorpresa y no le supo, claro. Decía, ¿cuándo un propósito lo pillas con más fuerza? ¿En fin de año, para año nuevo o para el cumpleaños?
Yo creo que para fin de año, un propósito lo coges con más fuerza.
Sí, sí, creo que están todos de acuerdo aquí un poco en el... Sintri, cuando te marcas un propósito es algo, te explico, que tú, un reto que tú te marcas a raíz de cambiar una costumbre en ti que no te gusta. Dicho esto, ¿te has alguna vez marcado tú un propósito en esta vida? Bueno.
Sí.
Sí.
Sí, sí, y lo cumplí. Lo cumplí, pero ¿sabes algo? Yo así como lo planeo, así lo hago, 1, 2, 3, rápido, porque si no después se me quitan las ganas y ya no quiero.
1, 2, 3, rápido, ¿no?
Sí, ajá, haz de cuenta, ahora, por ejemplo, ¿no? Decido dejar de comer dulce, ¿no? Y soy fanática al dulce.
¡Dios mío!
Por ejemplo, ¿eh? Y vamos, ya, fin del dulce, de verdad, ¿eh?
De verdad. Como dejar el tabaco, ¿no? No puedes dejarlo poco a poco.
Después igual tienes empiezas de equilibrista igual también, ¿no?
¿Cómo?
Empiezas de equilibrista.
Sí.
Por la cuerda floja también, sí. ¿No? Pero con cuidado nada más, que no tiene diabetes, ¿no?
Sí, que el batacazo puede ser...
Y bueno, este año es bisiesto y Rubén, ¿tú crees eso de que es verdad de que el año bisiesto, año siniestro o año funesto o algo así?
No.
¿Un inciso quiere hacer Ginés?
Perdona, me parece que hay un pequeño error en el año bisiesto. El año bisiesto son cada 4 años, que son los años cuando febrero trae 29 días, que son cada 4 años. Este es, ¿no? Entonces, sí. Estamos correctamente.
Sí, no, lo que pasa es que escuché el otro día que año bisiesto, año funesto, y entonces dije yo, ¿es esto cierto? Pregunto, no sé,
yo nunca lo había escuchado. Yo creo que no, de hecho no creo mucho en la astrología ni nada de eso, tú sí. Tú sé que todo esto del horóscopo y todas esas cosas.
Algún día hablaremos del horóscopo, ¿no?
Yo no creo.
Yo solo pienso esa gente... Que ha nacido precisamente el 29 de febrero, tío, dejarle disfrutar este año, cojones. O
sea, sí, porque no vuelve a pedir regalo hasta dentro de 4 años.
A esa gente, ¿cómo se calcula su cumpleaños? Ahora que no pienso. ¿Cómo se calcula?
Son muy jóvenes, son muy jóvenes.
¿Cómo se calcula? Porque normalmente cuando haces algún registro por internet o lo que sea, en febrero solo te salen 28 días.
Lo celebrará el 28.
Sí, no, pero me refiero, en plan de trámites, en mi
año,
me escucho súper fuerte, yo.
Es que en realidad, quien ha nacido en año bisiesto, su cumpleaños es cada 4 años.
Sí, sí, no, pero me refiero.
O sea, que cuando tienes 4 años, tienes 16.
Cumpleaños de 11 añitos y a lo mejor una persona de 40 y tantos años.
Pero, o sea, en vez de cumplir el 29, los cumplirá el 20. O sea, los celebrará el 28. Claro. Pero ahí has cumplido un año más.
Pero, por ejemplo, sí, para, claro, yo me refiero para registros y eso, si te fijas. Muchas veces en internet, cuando te registras en alguna página o quieres hacer algún trámite o algo, yo lo sé porque yo soy de febrero.
Sí, claro.
No, yo soy del 21 de febrero, pero el 29 de febrero normalmente no sale en esos sitios. Entonces, una persona.
¿El 29 de febrero?
No, yo soy del 21.
Pero mira, sí.
Pero el 29, el número 29, para rellenar registros, digo, no suele salir en internet.
Mira, sí.
Entonces, ¿esa gente cómo lo hace?
¿Sabes cómo lo puedes comprobar? Mira, ahora coges, hay tiendas, vas a comprar un calendario del año y ya verás como este año anterior ya se han hecho los calendarios para este año, para este mes de febrero.
Sí, no, 29, sí, no, no, pero yo me refiero, es una cosa que siempre me ha parecido curiosa. Cuando te registras en alguna página en internet,
sí,
o para hacer algún formulario, lo que sí, sea,
no te salen los
29. El 29 no sale, normalmente, claro. ¿Sabes? Entonces es como esa gente que ha nacido el 29, ¿qué día pone? ¿El 28 o pone el 1? ¿Sabes? O sea.
No, lo pone el 29.
No, porque no suele salir
no
el 29.
No sale, si no sale, ¿cómo lo pone?
Tiene que poner el 28, porque el 1 ya sería otro mes.
Claro, ya está.
Tiene que poner el 28.
El 28, supongo, ¿no? Era...
Claro. Yo creo que los años bisiestos son los años que tienen el 29, que tienen 29 días los febreros.
Creo sí, sí, eso es.
Yo creo que en todos los años bisiestos eran, vamos, no digo la palabra.
Yo, a ver... En los años que tengo yo siempre he escuchado que bueno, que las personas que cumplen años en años bisiestos, ellos lo celebran igual el 28, lo que pasa es que lo celebran el año el día 28, pero ya no sé si a partir de medianoche, ¿no? No sé si tienen 5 o 10 minutos. No, perdonadme, no he acabado. No para celebrarlo, sino para como cuando inicia, ¿no? Su nuevo año, ¿no?
O sea, más que una celebración, parece una condena.
Tienes 5 minutos de disfrute y hasta dentro de 4 años, olvídate.
No es para disfrutar, lo puedes disfrutar todo el día, ¿no? Toda la noche del...
Yo sé.
Bueno, ya madrugada del 29.
Sí, pero además una cosa, si un año bisiesto tiene en febrero son 29 días, entonces ya son 365 días, son 366 días, ¿no?
Claro,
en mi país, por ejemplo, va así.
Sí,
bisiesto me da a siesta.
Ah,
¿cuál es la razón de que haya un año bisiesto para 4 años?
Me ha quitado de la boca. Bisiesta la que me he pegado yo hoy, que me ha costado a mi mujer levantarme para venir. Le digo, media horita.
Yo te digo, eso es la buena, las bisiestas.
La bisiesta.
Oye, una cosita.
Bisiesta también le llaman a esta, que es la mano, a la mano izquierda, diestra y siniestra.
Y la siniestra.
Y al diestro, ¿no?
Parece que vamos a poner un temita así de que habla también de un despropósito. y así, y luego continuamos ahí con la charla.
Venga.
Dale.
Ole, ole. Mucha caña. Este lado oscuro del Raval me gusta mucho.
Soy un fumador, un enfermo mental. Toso todo el día y mi boca huele mal. La mitad de lo que gano se lo entrego sin pensar a mi amo Philip Morris, que lo administrará. Él lo administrará. Soy un fumador y aunque el cielo esté azul, siempre voy envuelto en una nube de full. Sé que soy hediondo, pero no puedo elegir. Si lo dejo Humphrey Bogart, ¿qué pensará de mí? ¿Qué pensará de mí? Autoridades sanitarias advierten que yo me cago en las autoridades sanitarias. Las autoridades sanitarias advierten que yo me cago en las autoridades sanitarias. Advierten que yo me cago en las autoridades sanitarias. Las autoridades sanitarias advierten que yo me cago en las autoridades sanitarias. Advierten que yo me cago en las autoridades sanitarias. Soy el fumador que fumó en tu ascensor. Dice mi doctor que me pudre un tumor, pero yo lo llevo bien porque me encanta el mal olor y llevarme por delante a los de alrededor que palmen como yo. Soy un fumador y no se habla más. Dices que lo apague, pero bueno, ¿de qué vas? Si renuncio a mi cigarro, mi glamour se esfumará. Y el vaquero de Marlboro, ¿de mí qué pensará? ¿De mí qué pensará? Las autoridades sanitarias advierten que yo me cago en las autoridades sanitarias. Las autoridades sanitarias advierten que yo me cago en las autoridades sanitarias. Advierten que yo me cago en las autoridades sanitarias. Las autoridades sanitarias advierten que yo me cago en las autoridades sanitarias. Advierten que yo me cago en las autoridades sanitarias.
Bueno, señores, la verdad es que personalmente me lo estoy pasando muy bien, además de por la compañía, porque estamos echando unas risas. Pero ahora que hemos escuchado este tema, le vamos a poner un poco más de chicha al programa. Y ya que todos somos un poco expertos en esto que voy a decir, es más difícil dejar el tabaco que cualquier otra sustancia. Es más difícil dejar la adicción al tabaco que a cualquier otra sustancia. Rubén, por favor.
Para mí sí. Yo he conseguido dejar varias veces ciertas sustancias. Y pero el tabaco no lo he conseguido nunca.
¿Lo has intentado?
Lo he intentado y he bajado el consumo hasta el punto de fumarme 4 o 5 cigarrillos al día, pero no he conseguido dejarlo 100%, vamos, pero ni de lejos.
¿Y los demás estáis de acuerdo en que es más difícil dejar el tabaco que quizá cualquier otra adicción, sea cual sea, eh?
Yo personalmente es que el tabaco lo tengo tan a mano. Perdón. Yo solo gordo. Yo es que perdón. El tabaco lo tengo tan a mano que no me supone ningún problema conseguirlo, ¿entiendes? O sea, entonces siempre tengo un cigarro en la mano.
Bueno, de ahí por la dificultad.
Exacto, por eso te digo que dejarlo no es algo que, digamos,
me sea fácil,
¿sabes? Porque no es eso de decir, por ejemplo, como cualquier otra sustancia que dices, bueno, te tienes que buscar la vida, tienes que tal, es que el tabaco te lo encuentras tirado en el suelo, ¿entiendes? Entonces es como, ahí está.
José.
Bueno, claro, yo creo que el problema del tabaco o el alcohol, esta sustancia que las tienes en todos lados, las máquinas tragaperras, o sea, ese es el problema. Porque tú cuando quieres dejar una sustancia, lo primero que tienes que tratar de hacer es alejarte del lugar donde la puedes conseguir. Pero ¿cómo te alejas del tabaco, del alcohol? O sea, a mí, por ejemplo, y luego como están aceptadas culturalmente, el tabaco era ya menos, pero por ejemplo con el alcohol, a mí me dijeron en Nochevieja brindé con tónica. ¿Cómo vas a brindar con tónica? A mí solo me gustan las cervezas, realmente.
Sí, es mala suerte, ¿eh?
Claro, pero es como si no, imagínate una persona que quiere dejar el alcohol en una cena y que...
A mí me lo dicen también.
Claro, mucho. Es como, ¿cómo no brindas con cava, ¿sabes? O champán.
Y además, fíjate lo normalizado que está, que aun diciéndole yo a la gente, llevo 6 años sin beber alcohol, creo que son 6 ya. Diciéndoselo orgullosa, ¿no? En plan, oye, mira, que hace 6 años que dije hasta aquí. Y que te digan con tanta naturalidad el... Pero son un traguito para brindar. Es como, no.
Que no.
No, tío, no. O sea,
¿y cuando haces esto te toman por alcohólico rehabilitado o algo así?
Evidentemente, ¿no? O sea, bueno, de hecho es la realidad, ¿no? Pero... Hostia, es que me escucho muy fuerte y yo...
Claro. Es que tú imagínate, O sea... Te cuento un caso, ¿no? De ir a comprar a un supermercado con una persona que tenía problemas de consumo y que estaba en tratamiento de abstinencia de todas las sustancias. Ir a comprar, gastarnos más de 50 euros en la compra, algo muy inhabitual en mí, pero bueno, ese día se dio.
¿De qué año hablamos?
Yo creo que ahora ya 5 o 6 años.
Para tener 50
euros. Claro, hace tiempo. Pero la historia es que nos regalaron una botella de vino por habernos gastado más de 50 euros. O sea, es como lo normalizado que hasta un supermercado promociona, ¿no? El alcohol, ¿sabes? Porque te ha gastado... Imagínate que te dijeran... Yo le dije a esa chica, no es que soy alcohólico. A la cajera se quedó como... Claro, imagínate que tú vas y te gastas 50 euros y te regalan, pues yo qué sé, una raya de coca o de las sustancias. Sería como...
Vamos.
Claro, sería como la gente... Claro, es que se lo tomarían todos como... Está loco.
¿Qué super era ese? Solo por curiosidad.
No, era vino y aparte digo... Pero tú imagínate, ¿no? Lo normalizado que es que te dé una sustancia que al final es la que más mata... Y la que más violencia genera, como es el alcohol.
Eso te iba a decir, que el alcohol está permitido, pero los efectos secundarios son mucho peores que los de... O sea, los efectos secundarios me refiero a la reacción que provoca en la
gente. El síndrome de abstinencia, digamos.
No.
Pero los efectos
la reacción que el efecto que te hace el alcohol, que a la gente borracha les produce agresividad, se ponen agresivos, les da por robar, les da por...
Llorar.
Mira,
está permitido...
mayoría de los accidentes, asesinato y mierda historia pasa por culpa de alcohol. ¿Me entiendes?
Sí.
Me preguntaste síndrome de abstinencia. Es un síndrome puto muy jodido porque uno puede morir.
Exactamente, eso te quería preguntar a ti, Artemi, que has intervenido. Según he leído estos días atrás, parece ser que el síndrome de abstinencia del alcohol es posible que te pueda llegar a producir la muerte y no así el de la heroína, por ejemplo. ¿Qué hay de cierto?
Alcohol al final es mucho peor que heroína, hermanito.
Es cierto.
O sea, sí.
El alcohol es brutal, o sea, es brutal, o sea.
Víctor, creo que tienes un dato que nos puede aclarar.
Yo puedo hablar por experiencia propia, por experiencia propia no, por mi padre en paz descanse, que se me murió hace poquito, producido mayormente por el alcohol, porque su vida ya se vio tan degradada por el tema del alcohol, que bueno, pues un COVID que a lo mejor no se lo hubiera llevado en otro momento, se lo llevó en este caso, Yo a mi padre le veía por las mañanas en su tiempo, cuando intentaba dejar de beber, le veía con unos temblores que sí. Yo nunca los he tenido en mi caso con un síndrome de abstinencia de heroína.
De otras sustancias.
El delirium tremens, ¿no?
El delirium tremens, que son delirios tremendos en latín, en traducción sí. De latín.
¿Y por qué está representado por un elefante rosa?
¿El qué?
El delirium tremens.
Ah,
ha de ser por la película, ¿no?
Por la flipada, a lo mejor.
De Dumbo, ¿no?
Por la flipada, creo yo.
Esa pregunta claro. La dejamos para nuestros oyentes, para que nos respondan. La semana que viene la respondemos. Sí.
Vamos a leer. Y regalaremos una papela de rebujado a quien
hacía. Bueno, ¿a quién lo claro?
Ya me la sé.
Pero, pero delirium tremens suena como algo muy tremendo, ¿no? Como una visión o un aspecto que tienes que ver, que lo tienes que ver todo muy distorsionado.
Sí, estoy de acuerdo.
Por lo que tengo entendido, el delirium tremens se manifiesta en que tú una fobia, tú por ejemplo tienes fobia a las arañas, a ti se te manifiesta el cuerpo en arañas. En arañas.
Son como ataques de pánico, alucinaciones.
Yo tuve una temporada de mi vida que estuve muy enganchado al alcohol. De hecho, yo cada día era levantarme y antes de ir a trabajar yo me tomaba un carajillo de JB, dos copas de JB o tres, de ahí me iba a trabajar, luego a la hora de almorzar cervezas, carajillo, copas, a la hora de comer tres cuartos de lo mismo, yo al día me cascaba una botella de JB tranquilamente, diaria, que el médico llegó a decirme que mi hígado estaba bastante inflamado, que
o dejaba. Apunta.
Sin embargo, no llegué a tener mono de alcohol.
Nunca has sentido una.
No, mi cuerpo no estaba alcoholizado tanto, igual no tenía la cantidad de alcohol en sangre como para tener síndrome de abstinencia. Nunca llegué a sentir eso, pero sí que era un borracho.
Yo sé lo que diría, porque es lo que me pasó a mí. Tu cuerpo está tan acostumbrado al alcohol que lo que para cualquier persona es estar borracho, tú lo tienes normalizado.
Ya.
Entonces eso es lo que me pasa a mí. Cuando yo daba la puñetera casualidad, porque era muy raro que yo no estuviera bebiendo, o sea, a lo mejor un día en el trabajo incluso me decían, cuando yo no iba borracha a trabajar, la gente se preocupaba. Me decían, estás mal, te pasa algo, que te ha pasado algo, necesitas algo. O sea, porque no iba borracha, decía.
Ahí
no,
es cuando te tienes que dar mal. Cuenta de que tienes un problema.
Exacto, decía.
Cuando estando borracho estás bien.
Estás bien, exacto.
Y cuando en estado
sobrio. Pues no. la gente me veía como si me hubiera pasado algo.
Es cuando le tienes que dar cuenta.
En plan, te falta vidilla, ¿sabes? Pensando, madre mía, lo que pasa es que estoy serena, ¿sabes?
Y para poder asistir borracha al trabajo y que no fuera, y esto fuera lo normal, supongo que trabajarías no en el juzgado, seguro que no.
Hostelería.
En la hostelería.
Bueno, entonces ya. Es muy típico, es que es muy típica esa.
Sí. Ginés, ¿qué nos puedes opinar?
Yo estando viviendo en San Andrés de la Barca, estaba trabajando en el Ayuntamiento de Paleta, ¿no? Y bueno, y anteriormente estuve de tornero. Y bueno, tenía un vecino que, por desgracia, era hombre alcohólico, ¿no? Y a eso sí que se le puede decir un mono, pero mono, mono, mono. Porque yo veía llegar al hombre al bar, bueno, al bar. Ya le daba vergüenza hasta entrar al bar y me decía, mira, Ginés, o como me llamaban mi apodo, ¿no? Me decía, oye, mira, Peque, entra al bar y tráeme media botella de anís porque no puedo empezar a trabajar. Pero unos temblores que de verdad. Y cogí y se bebía la media botella de anís, pero vamos, media botella de anís del mono.
Y se
quedaba normal. El hombre no lo veías tú que se le notara que hubiera vivido, no, se quedaba normal. Solo que se le quitaba de los temblores, se le quitaba el malestar y se le quitaba todo.
Mira, yo llevo, llevo unos meses de cero alcohol, no bebo un alcohol, pero no porque tenga problemas, ¿vale? Si tengo que beber, bebo, no tengo problemas con el alcohol hoy día, simplemente que no me apetece.
Ahí está.
No sé por qué.
Santiago, creo que querías hacer un apunte, perdona Rubén, porque
yo quiero hacer un apunte por mi vida propia. El año pasado me pasó tres veces que la cocaína, por ejemplo, inyectada, ¿qué pasa? La sobredosis de la cocaína es centrarte en el colocón. Y aquí tengo como Ginés, como testigo, que un día me subió tanto la cocaína que dije, mira, desvío mi mente del colocón de la cocaína y hablo con vosotros para que no me suba tanto el colocón. Y mis piernas me flaqueaban, lo estaba viendo, y me puse en un árbol, la columna vertebral en medio del tronco del árbol y aguantándome, hablando con ellos, ¿para qué? Para desviar mi colofón. Y luego me sorprendió a mí mismo y yo, ¿cómo es posible que pueda llegar a esta capacidad de llegar a desviar mi mente en el colofón y ponerme a hablar con ellos para desviar el colofón de la compañía?
Absoluto control sobre tu mente
y
tu
me pasó tres veces el año pasado, tres veces. La última vez también con él. Y dije, mira, Ginés, vas con una locomotora, pero va para atrás. Chucu, 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 chucu. Y mi pierna iba como una locomotora, la por. De cogerme de las manos, que mira mis piernas como van para un lado y para otro, para un lado y luego para atrás, y para aquí y para acá. Y me ojeando las motos, digo, ¿ves? Hablo con vosotros, ¿para qué? Para desviar mi colocón. ¿Cierto o no, Ginés?
Sí. Es que la sobredosis, o si te va a dar una sobredosis de cocaína, lo peor que puedes hacer es centrarte aún más en el morado que estás llegando a tener.
Porque
entonces, como es cuando.
Más,
sí, es que aún es más fuerte. Y como se apodere de tu mente, ya está. Entonces tú tienes que decir, no, levantarte rápido y quitarte de la mente eso, ¿sabes? Quitarte de la mente la cocaína que te está subiendo. No, intenta andar. Muchos profesionales se toman esto de muchas veces de la sobredosis. No, es el antes de la sobredosis, porque una sobredosis de cocaína no es como la de heroína que te queda dormido y no,
que te peta la
cocaína, es paro cardíaco. Exacto. ¿Vale? Y para reanimar a una persona cuando te da un paro cardíaco de sobredosis es bastante complicado.
Lo que debes hacer es intentar relajarte y bajar el ritmo cardíaco.
Sí, señor.
Caminar no creo que sea bueno. Al contrario. No.
Claro, y
bajar el ritmo cardíaco.
Claro,
porque una pregunta.
Bajar el ritmo cardíaco, pero tú mismo controlando tu mente, ¿no? Decir que no pueda conmigo, sino tú tienes que poder con ella, ¿no?
Claro, no, intentar poner un poco de control en la situación. Claro,
pero uno que anda inconsciente, ¿qué mierda, qué control va a tener? ¿Qué va a hacer?
Claro,
pero
dejemos de discutir el tema de cuál es el control y cuál no es el control, de cuál es la sustancia. Quería hacer un apunte,
sí,
José.
Yo quería hacer un apunte porque, por ejemplo, todos sabemos que, por ejemplo, para una sobredosis de heroína tenemos la naloxona. Pero, por ejemplo, para una sobredosis de cocaína, ¿sabemos qué alternativas hay?
Ansiolíticos. Claro. Por ejemplo, el Ribotril. Ribotril, por ejemplo, es un ansiolítico para la cocaína, cuando te dan colocón de la cocaína para luego relajar.
Claro, yo quería
que una sobredosis.
Heroína también, ¿no?
Claro, yo quería ir a ese punto porque muchas veces siempre nos acordamos, ¿no?, de la naloxona, que este gran invento, pero por ejemplo la cocaína, se utiliza las benzodiazepinas, pero luego por ejemplo también se recomienda el CBD. O sea, hay estudios que demuestran.
Ya, pero pues es que es tan complicado porque le puedes meter un colapso a la persona, tío.
Bueno, perdón, chicos, no discutamos ahora de cuál es la.
Dejamos hablarle.
Ahora que esto Santiago nos ha comentado el tema de las benzodiazepinas, sabemos todos que el alcohol es una droga legal, hablamos del delirium tremens.
Sí, una droga legal, pero, y depresora.
Pero no todo el mundo conoce. Y no se habla tanto de las benzodiazepinas, por ejemplo, y de los fármacos legales. Y ahí quería un poco pediros vuestra opinión acerca de que es también este tipo de sustancias son más peligrosas
que el alcohol,
que la heroína, por supuesto, que la cocaína.
Por supuesto, pero además es que las drogas legales, digo yo, las DLs, porque digo yo, drogas legales, que son del Estado, y encima hay que pagar impuestos, encima, o sea, es una medicación que también crea dependencia, porque a ver, si tú cada día te tomas tu pastillita, tu cerebro al final te dice, la pastillita, ¿dónde está? Hoy me hace falta la pastillita. Pero si me dice, mira, voy a intentar rebajarme la pastillita hasta cero patatero. Y es así, tienes que dejar las cosas.
Porque la supresión radical también es peligrosa, tengo entendido.
Pero radical es muy peligrosa porque te puede caer.
Yo lo he hecho.
Muy negativa te puede conseguir. Por ejemplo, te puede caer una ansiedad terrible que luego ni pienses ni nada. Que
Titanes.
Para donde sea y te puede pasar lo que sea.
Yo dejé las medicaciones por completo de golpe porque noté que a mí lo que me anulaban era como persona. Yo iba caminando, iba con la... que no era, digo, viene uno, me da un tortazo y no sé ni por dónde me ha venido, y dejé la medicación esa porque realmente al cabo de los años yo sabía que esa medicación me iba a dejar peor que la droga.
Artemi, creo que querías preguntar algo tú también.
Sí, mira, hablando de los benzos, yo creo que es el segundo puesto, o quizás el primero después del alcohol, que también te puede provocar una muerte, el mono de los benzos, sí, y toda esta cosa.
Y delirio extremo.
Y luego ahí está compartiendo el lugar con estas dos, metadona, creo. Al final la heroína no es tan mala como tres de estas cosas.
Sí, es interesante, creo, también para, en el sentido de lo que estamos hablando, esto que mencionas ahora de la metadona como sustituto de la heroína, pero antes quería un poco terminar con esto de, porque creo que no hemos profundizado lo suficiente con los fármacos legales que son peligrosos, porque por ejemplo el silotranquimacin transilium, diazepam,
toda la misma mierda, hermano.
Sí, esto, quiero saber si hay alguno que tiene una opinión bastante certera de que es cierto que la supresión radical, ¿no? Si tienes una medicación de este tipo pautada, puede crear, como dijo Sintri, una titania, habías dicho. Sí, es que si me estabas escuchando quería que intervinieras acerca de esto, en el sentido de que existe el peligro de que la supresión radical de un fármaco del tipo de la benzodiazepina puede crear la muerte instantánea o una titania, como tú la has llamado.
Una titania, pero no es muerte instantánea, es como cuando a José le dan convulsiones. Eso es una
como
titania.
Un ataque epiléptico.
Ajá, un ataque epiléptico.
Sí. Bueno, es que de hecho, o sea, se puede consultar en cualquier tipo de artículo científico que está demostrado que tanto el alcohol como la benzodiazepina son las únicas drogas que te pueden matar de un síndrome de abstinencia.
Ah,
o sea,
sí, quería yo.
O sea, son las únicas, son legales.
El alcohol
y la benzodiazepina. O sea, tampoco es que queramos hacer ni una apología del consumo ni una criminalización del consumo, sino que, o sea, las benzodiazepinas, como la metadona, como cualquier sustancia, con un uso correcto, le puede ir bien a una parte de la gente y a otra parte no. El tema es adaptar, como hacemos con todo, ¿no? O sea, los consumos a un bienestar, no una problemática. Entonces, como vosotros decís, cuando se está recetando de manera así, sí, automática, porque, joder, a nuestros abuelos o nuestros padres, que los están hinchando muchos a pastillas a veces, pues no digo que todo esté mal a la hora de recetar, pero que ojo con estas medicaciones porque son peligrosas.
Y bueno, creo que ahora además, pues no sé si querías apuntar algo más, Ginés, que acerca
bueno,
de esto.
Bueno, yo soy Ginés y tengo muy mal concepto sobre las benzodiazepinas, porque por desgracia sé lo que es un delirio tremendo de pastilla. Ajá. Y lo que es un síndrome de abstinencia de pastilla. Y os aconsejo, eso es, la heroína es mala, eso lo sabemos, pero digo, el mono de las benzos es criminal, pero criminal. Estás tan tranquilo en la cama y se te van las articulaciones que, bueno, que parece como un muñeco diabólico que hicieran contigo lo que quieran. Porque
convulsiones.
Sí, unas convulsiones y titania, vamos, yo he pegado en la cama unos espasmos de palmo, ¿eh?
Y el control que pierdes sobre sobre ti,
claro,
mismo, ¿no?
Y una cosa que quiero poner, que tenga la gente en la calle mucho cuidado. Nunca mezcléis, ya no benzodiazepina, no, sino porque yo tomaba rinones, muchas, yo me tomaba las cajas porque
con
teníamos muy, muy fácil acceso a ellas, ¿no? Entonces yo me comía una caja de rinones como el que se comía, yo qué sé, un cruzado, ¿no? Y yo me las comía por caja. Y bueno, pues no son tan peligrosas las rinoles con caballo. En cambio, tú consumes hoy Transilium 50, hoy, y tú mañana te metes un pico por la mañana y te da sobredosis. Porque sí, son las que te duran más tiempo en el cuerpo, te duran 24 horas el efecto. Y eso es que te da la sobredosis, pero sí o sí, ya te puedes meter el pico muy pequeño. A las 24 horas tú consumes hoy Transilium 50 y mañana a estas horas tú te metes caballo o un poco antes y te da una sobredosis, pero una sobredosis que no la cuentas.
Gracias, Ginés. Estos apuntes es algo que que queríamos un poco también siempre tener, apuntes de este tipo, ¿no? Que gente que con experiencia, buena, mala, regular, al fin y al cabo experiencia con esto, pues tenga también, para el que pueda en su día llegar a oírnos, no, apuntes de este tipo que puedan ser didácticos, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Víctor, ¿querías decir algo?
Sí, yo quería dejar una frase para hacer un pensamiento. Joven drogado, victoria para el Estado. Pensémoslo, a lo mejor dándole una vuelta. Estamos hablando que a lo mejor las dos tipos de sustancias más peligrosas, alcohol y benzodiazepina, van de la mano del Estado, pues a lo mejor tenemos nosotros mismos la solución.
No. Y bueno, ahora ya, ya que has dicho esto tú, pues podemos también ya acabar mencionando la metadona también y comparándola con la heroína, que es lo que sustituye. Creo que Rubén tiene algo que...
No, quería, si alguien sabe contestar, ¿se puede morir de un mono de metadona?
Claro, sí.
¿Sí?
Yo eso no lo sé, pero yo sí que conozco gente...
Yo le pasa muy mal, yo dejé a pulso un 40 de metadona. Y con un 40, gracias a mi mujer, que venía de trabajar y se pegaba toda la noche haciéndome masajes, y aún así fueron más de 15 días.
Hermano.
Ahora te digo que yo tenía 33 años, hoy día tengo 44, hoy día no se me pasa ni por la cabeza dejar de hacer eso a pulso. No se me pasa ni por la cabeza hacer eso a pulso, con la edad que tengo, pero... Hace 10, 11 años lo dejé, pero lo pasé muy
mal. Mira,
por
Rubén,
eso quería saber si se puede morir
de un... Estamos hablando de un 40. Y yo 40. Conozco personas que han tomado 200, 300 de metadona.
Y yo los conozco también.
Bueno, te palmas,
un
hermano.
Un poquito lo que... Perdonad, chicos, lo ya, que...
Yo llegué a tomar 385 y... Uf, yo hice como Rubén, que decidí de quitarla, porque si lo hacía por el CAD, se iban a tirar muchísimos meses. Ya ve, un 385 es mucha metadona, es muchos gramos de heroína.
¿Has dejado casi 400 a pulso?
Sí, yo me quitaba cada día un chupito de whisky, un tanto así. Vale, al día siguiente el doble, al tercer día el triple, así. Pero nada, yo me mojaba la lengua. Ahora eso sí, entonces era pura, no venía cortada ni con jarabe, ni con agua, era pura.
Santiago, un poquito lo que quería, simplemente que, aunque aquí creo que un poco todos sabéis la respuesta,
sí, pero
para el que nos pudiera llegar a oír, ¿la metadona es la solución para la heroína o no?
No. Es una dependencia peor que la heroína, totalmente, además... Cada cuerpo tiene su tolerancia, tiene su tope. Y va en relación del peso, de la altura del estado de cómo está ya esa persona por dentro. O sea, generalmente, como tenga la sangre, como tenga las defensas, como tenga todo. Porque la tolerancia, yo tomo metadona y hace ya pues como 18 años ya que no tomo metadona. Pero ¿qué pasa? La metadona es una cosa, tú no te puedes pautar dejar la metadona. Pero tienes que ir a tu casa y tener un médico totalmente de confianza y decir siempre la verdad, porque como le mientas, te mientas a ti mismo. Lo cual,
mientras uno siga tomando metadona, no te quitas de la droga.
La metadona, ¿qué pasa? Te deja un vacío tan grande que luego recurres a la cocaína. Y eso mejora generalmente a todos. Entonces, ¿qué pasa? De una cosa a otra. Y de la otra, ¿qué pasa? ¿Para qué tomas cocaína si estabas tomando heroína? Tonto. Pues no.
Creo
no,
que es un buen gusta, ejemplo, gusta, no lo gusta. Que acabas de decir, para que nos viene a decir que la metadona no es una solución. Pero José tiene algo que decir. Ginés, sí, también me gustaría saber su opinión, sobre todo por poco la...
No es que yo esté totalmente a favor de la metadona, pero también sí que quiero decir que... Que ha ayudado. O sea, el tema, si me permite que termine. O sea, yo lo que quiero decir es que una problemática de una persona no se va a solucionar porque le des metadona o porque le des... al final es un tema multifactorial lo que te está afectando. O sea, tú tienes un problema, por ejemplo, como estamos hablando del caso de la heroína, y te da metadona, pero tu realidad no cambia. Tú estás en la calle, no tienes ingresos, no tienes papeles, no has solucionado mejor traumas que hayas podido tener. O sea, sí, la metadona te va a ayudar para que no tengas el mono ese día. Vale. Pero tiene que venir acompañado, por ejemplo, hay tratamientos sustitutivos como con la buprenorfina.
Pero es que incluso piensa en subirte la metadona para notar.
Claro, es que el tema es que, o sea, si tú estás en la calle, o sea, la metadona te está sirviendo pues porque ese día pues no te has podido buscar la vida y te vas a quitar ese sufrimiento. Bueno,
José, nos has dado, ahora con tu comentario nos has dado,
pero bastante,
has abierto.
Sí, sí, no, claro, y yo no digo que no, que pero quiero decir que no te va a quitar la problemática en sí de lo que es el consumo.
Yo creo que la metadona no se debería de combinar con caballo, ¿entiendes? O sea, una persona que toma metadona porque ya no toma caballo.
Es que
entonces, si tomas metadona y tomas caballo, al final la metadona te la tienen que subir.
Es que de hecho, si tomas metadona, una dosis pequeña de heroína no te hace
nada.
no te hace claro. efecto. Porque
para
la metadona,
que no la tomes, precisamente, para dura, eso. Esos objetivos. Es el, tema, claro, pero es el objetivo, ¿no? De que si te estás quitando de la heroína, pues.
Pero tú estás. Claro. La metadona claro. te puede servir si tú, por ejemplo.
Si estás decidido 100%.
Claro.
Tienes una casa, tienes gente que te acompaña, tienes cosas alternativas en las que ocupar el tiempo.
No estoy de acuerdo.
Yo tampoco.
En mi caso, porque la metadona.
Si metadona va bien por eso, tu casa te deja en modo bucle. Ni para adelante ni para atrás. Te quedas atrapado ahí siempre.
No digo en tu casa. Que centras todo en una sola cosa. O sea, no es tomo metadona y me salvo. O estoy en una casa, no.
Perdona, José, es que creo que ahí has abierto otro debate que es la sustancia o el entorno que crea la sustancia. Lo creo un poquito, porque es que si no nos extendemos demasiado en muchos temas. Y no sé.
Simplemente,
¿me dejas, por favor? Acabo y intervienes tú.
Claro.
Lo que decías, no por nada, yo estoy encantado de nos podemos quedar aquí hasta mañana si queréis, pero creo que José has abierto ahí otro una rama que es además muy grande en el sentido de que es la sustancia o es lo que la sustancia crea, como el estado de estar en la calle, la mala alimentación, etcétera, etcétera, que creo que no es que no queramos entrar, ni mucho menos, que como bien hemos dicho en su día, el libre albedrío es lo que prima aquí en este lugar, pero de todas formas, para ir un poco, punto por punto, y la pregunta o el comentario venía de metadona como solución para la heroína, ¿sí o no?
Digo yo que sí.
Por favor, Artemi.
Digo yo que sí. Os hablo ahora por mi experiencia propia. O sea, para no pasar el mono de heroína y toda esta cosa, metadona puede servir. Pero uno tiene que tomar como mucho 7 días la metadona y lo deja. No tiene ni monólogo ni de metadona, ni de heroína. Pero lo que hacen, hijos de puta, te están enganchando a metadona. ¿Por qué? Porque ellos cobran para cada una persona que está en el puto programa, ¿me entiendes?
Sí, además, Rubén.
La metadona, bueno.
Decimos que la metadona es solución o no. En parte sí, porque ahí, si tú estás en una casa, tienes una familia, con la metadona lo que vas a conseguir es no arruinar esa casa y no arruinar esa familia, ¿vale? Porque no tendrás que coger dinero de casa para drogarte, no tendrás que. Entonces, tienes una sustancia que te proporciona la seguridad social, con lo cual, para mi parecer, sirve, deberíamos bajarla poco a poco y dejarla, porque mientras estemos tomando metadona, nunca dejaremos la droga, pero sirve para no arruinar tu casa ni
exacto,
tu familia.
La estabilidad. Es por donde, es un poco, acabas de matizar lo que José venía diciendo, ¿no? Un poquito.
Yo lo que vengo a decir es que no es ni blanco ni negro. O sea, que no es que hay mucho, que puede ser una ayuda, pero para mí, por ejemplo, también hay otros tratamientos. Por ejemplo, la demanda histórica del tratamiento sustitutivo con heroína o con cocaína, o la desprohibir el consumo, la ley prohibicionista de drogas, o el acceso a los derechos básicos que estén cubiertos, como una vivienda, como un trabajo. O sea, creo que es un conjunto, y la heroína, y la metadona, como la buprenorfina o como el Buvidal que dan ahora, como el tratamiento sustitutivo con heroína, que yo sobre todo abogo por que te hagan un tratamiento sustitutivo con la misma sustancia con la que tú quieres enfrentar esa problemática, pero que hay un conjunto de que no es, no hay esto sí, esto no. A lo mejor a mí me sirve la metadona y al otro le sirve la buprenorfina y al otro no le sirve nada y le sirve otra cosa a pelo.
Bueno, además una pregunta, a ver si lo sabéis contestar todos. ¿Por qué se implantó la metadona en España?
Para evitar robos y evitar delincuencia, para sacar la delincuencia de las calles.
Tráfico de drogas y muchas cosas, y aparte muertes por sobredosis.
Yo la metadona la
sobredosis la puedes tener igual con veteranía. Metadona.
Brutal. No,
o mismo Ginés o alguien de los veteranos.
Pero para sacar la delincuencia de las calles.
¿Por qué metadona y no la propia heroína?
Sí,
de hecho hay países que te proporcionan heroína.
Hay países que te proporcionan heroína, pero la pregunta es aquí, ¿por qué?
Porque
bueno, no es fácil.
¿No decían que en Madrid lo estaban probando? ¿No decían que en Madrid o en Sevilla?
En Córdoba y en Sevilla lo están probando y, que te pido.
No.
Pero yo creo que es que el tratamiento sustitutivo con heroína no pero más que nada porque es un tema político, porque no es popular. Claro, porque no tú, ¿cómo le vas a decir a la...? Porque la de
consumo y es
de,
más caro.
Claro, la droga sigue siendo un tabú. Es como la sexualidad, no se habla de eso. O sea, entonces, ¿cómo le vas a decir tú a tus votantes que vas a dar un tratamiento sustitutivo con heroína, ¿sabes? A personas que o sea, que no le interesa a una mayoría, que cuando realmente...
Por desgracia, la gente que al final tiene que decidir eso es gente que no está metida en eso.
Que no conoce.
Entonces van a las palabras que asustan. Heroína. Claro, la gente que consume claro, heroína. Claro, es como...
La heroína es malo. Porque le saldrá más barato ponerte un gramo de heroína que tres botes de metadona. Claro. Le sale más barato.
Ahí está. La heroína la tienen más a mano porque la metadona se tiene que fabricar en gran escala y sale muy caro.
Pero la heroína, o sea, hay plantaciones aquí de amapola en el sur de España.
Claro, lo sabemos. Sí, no hace parte ir muy lejos.
Claro, por eso te digo. Claro, el tema.
Se hace la ruta del opio.
Claro,
tío, si eso está aquí por Andalucía, lo bueno, dicen los campos.
Y entonces, ya para un poco.
Perdona que te interrumpa.
Sí, no.
Mira, el último tema sobre la metadona.
Por favor.
Y sobre todos los que nos estén escuchando, así en el mundo que es de las drogas. Mira, yo doy un consejo como amigo y como lo queráis tomar, ¿no? Pero si podéis hacerlo. Mira, hay mucha gente ahora en la calle que le ha dado por estar inyectándose la metadona. Os doy un consejo como amigo y como hermano, como lo queráis tomar. Pero mira, lo que hacéis con la metadona inyectándola es que con el tiempo, eso es que no tiene plan, no tiene nada de nada. Estáis buscando un suplagio de heroína por metadona. Que no, si te la vas a tomar y te va a hacer más que no inyectada. Y aparte, inyectada, con el tiempo los huesos se te hacen de cristal y al mínimo golpe se te astilla como si fuera, ¿cómo decirte? Un vaso, si cuando se cae, que se astilla todo.
Un vaso pues de igual, buen cristal.
Igual se pasa con los huesos.
Exacto. ¿No? Otra vez, muchas entonces, gracias, Inés, no, en este sentido. Vamos nada, a tener que hacer el rincón.
Pero es importante.
Por favor, eso ¿sabes a qué lo achaco yo? Porque además mi pareja lo hacía. No es el hecho de que se... Bueno, evidentemente algo en la cabeza tiene que haber de que crea que le va a subir más. Pero es el necesitar pincharse.
Claro.
No es que sepa, o a lo mejor se lo imagina.
Adición a la no, boca,
ahí cada uno es.
Sí, no
es el, es el ritual. Es el preparar la chuta.
Eso
es. La aguja, el pincharse.
Como nosotros.
Y eso es lo que está mal. Es desquicio, tío. Porque dices, es que no es así como tienes que tomártelo, ¿entiendes? Pero necesita su cuerpo y su cabeza, necesita pinchárselo. Porque
sí, es obvio que claro, el hecho de pincharse así, pero bueno.
Pero mira, compañera, ¿sabes lo que tiene estas clases de personas? Es que no es que ya el ritual de prepararlo, no, eso ya es mono de aguja.
Sí, exacto.
Que ya están enganchados.
A eso me refiero.
Yo he visto compañeros que se pinchaban juntos, ¿vale? Y yo he visto como dándole solo agua, sin haberle, estando el material en el mismo tapón, porque antiguamente no había cacerolillas, sí. Como no, yo he visto echar la postura y echar el agua en un lado del tapón, ¿vale? Y coger solo el agua y dársela al propio compañero. Y llegar a metérsela y psicológicamente para él ya se había quitado el mono.
Bueno, hablemos otro día de la psicología de la que era la droga en eso.
Sí, sí.
Y ahora, perdonad, pero... Por intentar tocar un poco todos los palos, por decirlo de alguna manera, y aquí creo que no somos tan expertos en esto que os voy a comentar, pero otras adicciones, ya no, por decirlo de alguna manera, físicas, sino que también tienen un patrocinio muy fuerte del Estado, como es la ludopatía, ¿no? Y el tema de las tragaperras. Creo que Santi le he dado un poquito en el tema en el que le gustaría dar una opinión.
Las tragaperras
sí.
Arruinan familias, arruinan, ¿pero por qué? Porque la mujer o el hombre que trabajan y se gastan dinero en las tragaperras, con que le toque el premio, se tiene que conseguir otra vez. Entonces, no piensan, solo piensan, y en ese momento que están metiendo la moneda, no piensan en todo lo que tienen, una responsabilidad. Exacto. Que tienen en su espalda, su familia, sus hijos, sus padres. Entonces, ¿qué pasa? Luego se arruinan y no saben cómo decir, no he gastado dinero en... No,
me gustaría entonces que hicieras un poco, y perdona, José, un poco el comentario acerca de esto, el síndrome de abstinencia que crea, a pesar de no ser una sustancia, un poquito
ansiedad,
todo lo que comentábamos.
Muchísima ansiedad, drogas, pero... y aparte debe tener esta fobia cuando vea a alguien, el meter una máquina que le crea más ansiedad, creo yo, o que además verá esta persona y observando, porque he visto esta pelea en los bares, por decir, la máquina estaba mía, la máquina es mía. O sea, sí. Estaba la gente controladísima. Sí. Ansiedad total. Y aparte es que no mira más que meter la moneda, la musiquita también, está todo relacionado. La musiquita, las lucecitas, todo crea la adicción a la que utiliza esto.
O sea, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que está diciendo Santi. O sea, y creo que es importante tener en cuenta todo el tema de las nuevas adicciones, como las máquinas tragaperras, como los videojuegos, como las pantallas, los móviles. Pero yo no quiero perder la mirada de que siempre cuando pensamos en adicciones, estamos pensando en adicciones de las que nos tocan a nosotros más de cerca, ¿no? O sea, el consumo de drogas, las nuevas pantallas, las nuevas tecnologías y tal. Pero hay adicciones que las pasamos muy por alto y están súper normalizadas y aparte están aplaudidas.
Gracias, José, por ir por ahí. Porque
están aplaudidas porque se nos olvida la adicción al dinero, la adicción al poder, la adicción al trabajo, la adicción al sexo. O sea, son adicciones.
Totalmente, José. Y pido disculpas por no haberme.
No.
El hecho de ir por ahí también un poquito.
Claro, pero quiero decir, por ejemplo, una persona que acumula riqueza, que se pega todo el día trabajando, acumulando riqueza y que no tiene escrúpulos a la hora de montar una fábrica que sabe que le va a joder, por ejemplo, a
nuestro señor Scrooge.
Claro, ¿cuánta gente de esa no hay? Y luego los ves por la tele o lo ves que les aplauden y, ¿no? O sea, centramos la atención siempre en las adicciones que nos tocan a nosotros.
A los de a pie.
A los de más abajo. Pero las adicciones más
muy allá de esa.
Pero que vuelves,
esas matan más.
Vuelves otra vez al
poco dando un poco. Sí. Un poco contigo porque tienes toda la razón. Lo mismo ahora que antes en el comentario de que abrió la. Como decía, la rama esa, ¿no? De lo que comentábamos antes. Pero bueno,
no perder la perspectiva.
Exacto, sí. No perdamos la perspectiva, sí. Que decía la colmena, ¿no? Camilo José Cela. No perdamos la perspectiva.
Yo creo que una cosa, yo antes de hacer una cosa que te va a perjudicar, piénsala primero y luego decide. Vale. Porque luego piensa las consecuencias, que serán más positivas o más negativas. Yo creo que serán más negativas que positivas, porque si tienes familia y tienes hijos, piensa en tus hijos y piensa en tu mujer. Y piensa en todo lo que, con el gasto que lleva, tener un piso, mantener a tus hijos, los colegios, tontos. Claro, es complicado, pero piensa. Si piensas, decide. Es un
tema. La gente que no tiene eso, ¿qué le recomendarías pensar?
Pues que piensa en su pura de vida, en su pura de vida, si le va a llevar bien o le va a llevar mal, porque si te vas a gastar todo tu sueldo o toda tu pensión o lo que sea en una máquina, joder, te la estás jugando todo a una.
Gástate mejor en una
alternativa que sea más bueno que malo, más malo que bueno. Vamos, esa es mi opinión. Ahí lo dejo.
El 90% de las veces ninguno pensamos las cosas antes de hacerlas. Por lo menos de los que estamos aquí.
Por supuesto.
La gran mayoría de los que estamos aquí. Yo creo que el 90% de las veces, por no decir el 99%, no pensamos las cosas antes de hacerlas. De ahí los batacazos que nos pegamos en la vida, sí, y las hostias que nos llevamos y las consecuencias que nos causan.
Ya mi compañero le dice.
Tú estás diciendo, yo le diría a la gente que.
Aplícatelo.
Tú le dirías, pero. ¿Tú piensas las cosas antes de hacerlas?
A veces sí, a veces no. Más no que sí. Más no que sí. Y además yo lo he dicho a mi compañero muchas veces. Hay que saber vivir con drogas y sin drogas. ¡Que es duro! No pienses, ignora las drogas. Es difícil, claro que es difícil, pero puedes. Porque el poder mental lo tenemos todos. Claro. O sea que hay que trabajárselo mucho.
Pero
mucho.
Nosotros o dejamos la droga 100% o no la dejaremos nunca.
A mí me encanta la cocaína y llega
a tomar la cocaína.
Nosotros, que tenemos tanta adicción, o lo dejamos 100% o no la dejamos. Eso de una vez por semana, eso no vale, porque va a pegarse un mes y al mes siguiente va a hacerlo todo
el día. Te vas a engañar a ti mismo otra vez y ya está.
O sea, que ha tenido una adicción ya no puede permitirse ningún tonteo en ningún aspecto, ¿no?
¿Cómo?
Quiero decir que, pongamos por caso el alcohol, que es lo más típico a lo que recurrir, que el que bebe el fin de semana, el que bebe un día de fiesta, pero eso es algo que el que ha sido alcohólico no puede hacer, ¿no?
Ahí está, eso lo puede hacer el que no tiene problema con esa sustancia. El que ha tenido problema o ha estado enganchado o es adicto a una sustancia no puede decir, lo hago solo una vez al mes.
O lo deja
del todo
o no lo deja.
Va a dejar nunca en tu vida.
De los más, errores se aprende, de los errores solamente aprendes. Con la experiencia aprendes. Yo creo que
a mí me ha pasado. Yo sé, o sea, a mí el alcohol me encanta. O sea, yo dejé porque lo tenía que dejar, no porque quisiera dejarlo.
Lo malo
es que, y tú sabes lo que, momentos esos de bajona que dices, bueno, puta depresión, estás hasta la polla de todo, te acercas al supermercado, botella de vodka 2,50, dices, madre mía, Madre mía, y ponerte, y ponerte, y ponerte a llorar como una hija de puta mirando la botella diciendo, es que es fácil y barato, ¿sabes? Claro. Y gracias a Dios que seguridad en el supermercado ya me conocía, porque era ahí donde yo compraba siempre alcohol. Y me vio llorando ahí en la... Y me cogió, me metió para la puerta y digo, que no robaron nada, cojones.
Todavía.
Y me dice, no, ven. ¿Qué pasa? Y se puso a hablar conmigo, en plan, ¿qué pasa? Y ya, bueno, ya aparte de lo que ya había reventado, ¿no? Que toda la gente me estaba mirando como si estuviera puta loca. Dice, pero, dice otra vez me va a dar por culo con el vodka, tía, otra vez me va. Él me lo decía así, pero intentando sobrellevar la situación de puta madre. Y lo hizo muy bien, de hecho. Dice, con lo pensado
que quería que la comprara, ¿no?
Tan divertido más de la que nos ha contado Rato con lo de la botella de vodka, porque estás ahí.
No,
pero...
hablando de robar, que está pensando en una gran superficie en la cual venden herramienta en la planta. Que.
¿Crea adicción robar?
También, que me lo digan a mí, que toda la mañana. Pero. Sí.
Dicen también que hasta matar crea adicción.
Porque yo antes no era capaz de robar, ya era, pues.
Sí, pero eso de matar cansa más.
Es que puedo, me meto algo dentro del abrigo.
No jodas, que estaba a mi lado,
Se entiende, ¿no?
Mira, el gordo se va.
Mirad todos los bolsillos a ver lo que falta, pero.
Pero al final estamos hablando también de un punto de que también es un que también hay que sí, para finalizar, o sea, quiero decir que también hay un tema, o sea, que es impulsivo, o sea, que eso es son impulsos, o sea, a veces que tiene que ver mucho, o sea, no digo que esto sea todo lo que influye, ¿no? Pero que al final también, o sea, tiene que ver con la parte del cerebro que genera unos impulsos, la dopamina que se genera. O sea, que al final esa sensación, a nivel química también, por tu organismo, que viene influida por muchas situaciones de vida, no solo por una, o sea, al final es una reacción de tu propio cerebro y es conductual. El tema es, cuando tú dices, yo estoy de acuerdo, ¿no? Que una persona, bueno, estaría guay que para dejar de... que estaría guay dejar de consumir, pero hay personas, por ejemplo, que se ha demostrado que con el tratamiento sustitutivo de heroína, ¿vale? Que llevan un consumo funcional, y hay personas que llevan un consumo funcional.
¿Qué quiere decir con eso? ¿Una vida normal?
Yo, sí, porque hay personas que tienen su dosis de heroína, todo, se la toman por la mañana al mediodía, sí, funcionan todo el día y al día siguiente van, pero hacen de una manera...
Entonces somos viciosos por naturaleza.
Sí.
Sí, sí.
Sí, pero en todos los sentidos.
Nosotros no podemos hacerlo una vez y. Hostia.
Bueno, la madre que te parió.
Dale caña, dale caña.
Oye, ya me llamando a los padres.
Juegos, traga, perros, en el bingo, café, quita todo vicio. De la adicción, revista, un corazón, peluquería, todo vicio. Salida, polla, toda y todo, cualquiera que crea tu mujer. Tira la peña, tu batea, y el susto, como fuente de lucidez. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio, sin vicio no quiero nada. En tu casa, cocaína para trabajar, porque ni exige tabaquismo, propaganda, religiones, violaciones, suma y sigue. Comprar y comprar diciendo que responde una necesidad. Robar a los viejos todos los días en la seguridad social. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio, sin vicio no quiero nada. En tu casa, sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Thank you.
habituales distintos. Fumar hierbas ilegal, también antiguo, que al menos gusta más. Sexo, droga y rock and roll, en libertad, cuando hay placer, vivar. Sin vicio no quiero estar.
Vicio, vicio.
Sin vicio no quiero nada.
En tu casa.
Sin vicio no puedo estar.
Vicio, vicio.
Sin vicio no quiero nada.
En tu casa.
En tu cama.
En tu casa.
En tu cama.
Vicio.
Pillar el móvil ahora, ¿no?
Pero que esto está grabando, ¿eh? Que aquí bueno, estamos al libre.
Tenemos que hacer foto.
Chicos, a ver, la canción se ha terminado. Vosotros os ibais pensando que el programa se había terminado y no sabéis que además de todo estáis castigados por haber querido ir antes de tiempo. Y os voy a traer un encerado y unas tizas para que
me escriban en la pizarra.
Yo soy bien tequito el pollo.
Víctor, cuéntanos algo tú, personal tuyo de estos días.
Bueno, pues mira, el otro día me partieron la cara, supongo que por alguna de mis pirulas. Personas a las que les debo dinero, a las que es probable que todas las personas que debo dinero en Barcelona, que no os pague nunca, por si tengo que empezar a pagar a alguien. Necesito una amnistía, ¿vale? No me partís la boca acá. Si la persona que debiera dinero en Barcelona por el consumo de estupefacientes, yo no tuviera que pagar, no podría empezar a pagar a las personas y acabar de pagar a las otras. Se me entiende, ¿no?
Si te partes la boca, la deuda está saldada.
Ahí está. Ya está.
Por ejemplo.
Claro, te van a partir la boca cada vez que la veas.
Pero si me hace más de un punto, entonces me debes dinero tú a mí.
Claro, si repite.
No debo dinero a nadie.
Es para que la hostia, bueno. Es para que la hostia sea.
Amnistía, por favor, ya para el Víctor. Ya está bien.
Una amnistía, por favor.
Que, oye, es verdad, que eso, oye, una vez que te dan de hostia, ya está pagado.
Ya está.
Es por la necesidad, que se pasa muy mal.
Ahí está.
Bueno, tampoco hay que justificarlo, que...
No, bueno, pero... Bueno.
Todo el mundo sabe buscarse la vida. Todo el mundo sabe buscarse la vida de una forma o de otra.
Se está justificando, pero a veces hay que pensar que no se quiere hacer, no se hace queriendo. Se hace y, a ver... En ese momento se hace sin esto, ¿no?
Puta, y como último recurso.
Mira, yo te digo la verdad, yo no le llegaba a hacer la pirula a nadie, decirle, mira, me llevo tu dinero, ¿no? No le dije, no, pero llévame su dinero, ¿no? Yo he preferido decirle, digo, mira, tío, yo te llevo a comprar donde yo compro, pero estoy de mal. Me dejas un poco.
Claro.
Y me ha dicho, pues vale, por lo menos va de...
Y si te dice que no, y si te dice que no,
pues no lo llevo. Ah, no, por culo.
Claro. Bueno, entonces, ¿qué?
Bueno, ¿qué? ¿Nos despedimos?
No, yo estaba, ahora ve, como que estaba mirando y digo que qué guay queda, ¿no? Así como para la última parte del programa estar así. Pero bueno, queríamos hacer un saludo especial hoy, bueno, una persona en concreto. Mi amigo Rubén, voy a decir mi amigo Rubén porque es muy importante que esto, que, bueno, en fin. Y ya que es el primer día que nos acompaña, que eso, y la verdad es que a pesar de que no tengo el gusto de conocer a su parienta, creo que Rubén.
Pues sí, bueno, quiero mandarle un saludo a mi mujer, a los niños, a mis nietas y bueno, a mis padres y hermanos. Y bueno, en especial a mi mujer Eva, que es la que está todos los días ahí conmigo apoyándome y ayudándome a salir de todo esto. Y a mis padres también.
Bueno, y de parte de todo el equipo también, que tenga
sí,
un
respeto
de nosotros y claro. Que bien.
Qué bien. Supongo que esto es algo.
Bueno, a partir de hoy seguimos viendo.
Ahí está.
Sí, en este sentido, bueno, supongo que todos, la verdad es que no sé, es algo que típico que nos gustaría hacer un saludo, pero bueno, por decir lo que ha hecho Rubén, la verdad es que sí que sé que es un saludo merecido, porque sí que, a pesar de, como dije antes, no conocerla, sé que es una persona especial, porque yo que tengo bastante relación con él, la aguanta y tiene... Pues, sí que tiene que ser una persona. No sé si me oye. Saluda tú a alguien, qué sé yo.
Yo a... A todo el mundo, cojones, a todo el mundo que se acuerde de mí, que yo me acuerdo de ellos también. Clarísimo.
Víctor, ¿qué?
Yo voy
a tus acreedores.
A mis acreedores. A qué sé yo. Que el otro día no sé qué me partió la boca, ¿vale? Pero que me cago en tu puta madre.
Muy bien.
Te saludo.
Artemi,
te saludo.
Artemi, saluda a alguien.
Te saludamos todos.
Yo no como una ratita, a todos los que me conocen y me reconocen, no sé, los
ajá, y a los que son de tu tierra andaluza o algo así, ¿no?
Bueno, ¿los de mi tierra? Bueno, algunos sí, algunos no.
¿Quién es? ¿A quién quieres saludar? ¿A quién te gustaría saludar más que
bueno,
a
ninguna mira, otra persona? Esta semana pasada he tenido, bueno, un pequeño... bueno, un pequeño... Me he llevado una gran alegría, ¿no? Al ver por el móvil a mi querida hermana, que me discutí con ella cuando tenía 16 años, y bueno, y el otro día logré verla en el móvil, y bueno, está viviendo, sí, después de tanto tiempo, y me alegré mucho al verla, y bueno, me gustaría que a ver si donde ella puso la foto en el móvil, ¿vale? A través de mi compañero, porque yo estoy esperando pillarme el móvil porque el mío lo extravié, me caí de rodillas y perdí la batería y el móvil no me di cuenta, había un coche aparcado y se quedó detrás de la rueda y no me di cuenta. Y cuando me levanté a los 4 metros me toqué el bolsillo y vi que no estaba el móvil, ¿no? Entonces también a una gran amiga mía, una tal Lidia Parejo Martín, y bueno, y a ver si se puede poner en contacto a través de un mensaje que le pusimos por una foto suya, a ver si ella puede contestar al teléfono, que quiero hablar con ella largo y tendido, ya que hace muchos años que no nos vemos, y bueno, hay algo entre ella y yo de muchos años de amistad.
Exacto,
y entre
ya,
su hermana que en paz descanse, su hermano en paz descanse, y bueno, y con su familia.
Y ya
les doy un gran abrazo a todos.
José,
y
tú...
sobre todo para ti, Lidia, un gran beso muy fuerte de tu amigo Peque.
Grande.
Yo, bueno, a todos, a los que están y a los que no están, a todo el mundo. Saludos desde aquí y sobre todo a los que tienen que solucionar y que nos lo faciliten las cosas más, un poquito más, por favor.
Entonces,
los testigos y... No, simplemente quería decir, esto era el lado oscuro del Raval, chicos. Hasta la próxima.
Buenas noches.
Bueno,
hasta otro día, chicos. Muchas gracias.